Nuria Chinchilla es profesora y directora del Centro de Trabajo y Familia del IES. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La brecha es solo salarial o resumirlo así es tener una visión demasiado corta?
Bueno, podemos hablar de brecha salarial, de brecha por jubilación, brecha en los consejos, todo lo que hoy se llama brecha es porque queremos que todo sea igual. Entonces, ahí pues habrá que ver hasta qué punto eso va a ser así siempre, o siempre va a haber alguien que tengamos unos 70-30, depende de los sectores, o que en eso que se llama brecha salarial pues tengamos que tener en cuenta complementos, que entonces ya no es un 30%, que a lo mejor es un 13 o un 10 o un 5. Bueno, eso es. La brecha es muy amplia, podemos hablar de muchos temas, pero a mí me gustaría que habláramos siempre con datos de temas concretos y para hacer hojas de ruta, porque es que si no nos vamos liando, aquí hay que hablar, y yo creo que la primera etapa de sensibilización pues está ya bastante avanzada, la verdad. Ahora ya nos toca más empezar a hacer unos estudios.
Le pido, por favor, que se separe un poquito del micrófono del teléfono, a ver si conseguimos entenderla un poco mejor, porque a veces se oscurece un poco la voz si acerca.
¿Perdón?
Usted. Ahí está usted mejor.
¿Ahora
sí? Sí, separe un poquito del micrófono del teléfono. Y decía usted los números. ¿Cuáles son los números de la desigualdad en España?
Pues, por ejemplo, se dice desde la OCDE que en la brecha salarial estamos en un 14% de diferencia entre hombres y mujeres, pero lo que debemos de mirar es, en cada caso, en cada empresa, los dos puestos de trabajo que son idénticos entre hombre y mujer, si realmente ahí existe la injusticia o no cuando hay una diferencia salarial. O, como digo, es porque hay un complemento de nocturnidad, siniestralidad, etcétera. O sea, el último que se ha hecho como investigación interesante ha sido las conductoras y conductores de Uber. Y ahí, que ellos también, lo que deciden es...
Vamos a intentar volver a llamar porque es muy difícil mantener la conversación con usted. No sé qué pasa con la línea, que no es la mejor que nosotros queríamos tener, y no podemos entender lo que nos está contando porque se oscurece la señal y es muy difícil seguir manteniendo esta conversación con la directora del Centro de Trabajo y Familia. Hemos recuperado esa señal con Nuria Chinchilla, con la directora del Centro de Trabajo y Familia del IES. Estábamos hablando de los números. Si no recuerdo mal, lo habíamos dejado los números de la brecha salarial, ¿o no,
sí,
profesora?
Sí, sí, exactamente. Perdón, ha habido un problema con el móvil. Parece
sí.
Que ahora ya estamos
ahora
en la línea.
Mejor, mejor, mucho mejor. Decía usted que la brecha hay que medirla con números y con cifras.
Sí, y decíamos lo del 14%, y luego decíamos también que estamos viendo que incluso pues en los consejos, en los comités directivos, todo lo que vamos estudiando es que vamos avanzando pues lentamente, pero avanzamos a un ritmo que yo diría orgánico. Nos gustaría que fuera más rápido, sí, pero si queremos revolucionar, luego tenemos el boomerang. Y lo digo porque llevo 25 años estudiando estos temas, que evidentemente que hay brechas y muchas, y que digo que vamos a hacer muchas cosas en cuanto nos pongamos de verdad a pensar a fondo en las causas, más que ver indicadores, que por supuesto son importantes. En los consejos de administración hemos pasado del 2% de los consejos del IBEX con mujeres en los sillones de los consejos en el 2002 a el 24% actualmente. Con lo cual, bueno, pues si seguimos, y la última tendencia en los últimos 10 años ha sido más rápida, con lo cual si seguimos así llegamos a ese 30% que pide la CNMV para el 2020. Pero lo que no está pasando es que lleguen mujeres, por ejemplo, a comités directivos. Ahí está el problema. Pueden entrar desde por arriba, por el techo, pero sin embargo no nos llegan esas consejeras ejecutivas porque no han llegado al comité ejecutivo. ¿Y por qué no llegan? Porque la empresa está pensada por hombres y para hombres del siglo pasado, cuando estaban siempre fuera de casa ellos y ellas en casa. Entonces, falta muchísima flexibilidad en tiempos, en espacios, unos horarios más racionales, más europeos, de alguna manera, que también está eso muy relacionado con lo que estabais diciendo de la conciliación.
Sí.
Evidentemente, la mujer ha salido a contribuir a cualquier tipo de trabajo, sin embargo, no todos los hombres han entrado a contribuir en construir un hogar, ¿no? Y cuando entran ahí, la gran mayoría de las veces es para, como mucho, jugar con los niños, pero pocas veces para hacer las tareas de la casa, según las estadísticas.
Uh-huh. Pero la maternidad, por lo tanto, ¿penaliza?
La maternidad penaliza si quieres realmente trabajar y llegar a eso que llaman carrera profesional tan rápido como un hombre, si tú te dedicas realmente a estar con los niños, porque el tiempo es escaso. Claro que al final muchas de las mujeres lo que hacen es quedarse sin tiempo para ellas y lo dedican todo al trabajo y a los niños. Pero en algunos de estos trabajos que requieren más tiempo de la media, ahí sí que necesitas, pues la globalización te lleva a viajar, te lleva a tantas cosas,
sí,
que con niños difícilmente lo vas a conseguir. Pero también es cierto que las que lo han conseguido. Por ejemplo, hoy en día las cinco empresas más grandes de telecomunicaciones en España, todas ellas, internacionales, multinacionales, tienen mujeres en su como CEOs, como directoras generales. ¿Por qué? Pues porque son las que primero empezaron con esa flexibilidad que les daba la digitalización. Son empresas como HP, IBM, ¿cuáles son más? O sea, Google, o sea, sí. Todas ellas, ¿no? O sea, son sí. Empresas que han llegado la mujer y todas ellas con hijos. Entonces, bueno, evidentemente detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de una gran mujer también hay un gran hombre que le está apoyando para llegar, porque si no es absolutamente imposible, ¿no?
Pero dígame, si de la misma forma que ocurre cuando se va a contratar a una mujer, se le pregunta si se va a quedar embarazada o no, si llega un momento en que nos pregunten a nosotros, ¿usted va a ser padre o no? ¿Entonces estaremos en un plano de igualdad o no?
Sí, para los que seamos padres y madres, ya hemos pensado todo esto, ¿no? Lo que va a pasar es entonces que la discriminación será... Ahora es discriminación por maternidad
sí.
Actual o potencial, luego será discriminación por paternidad actual o potencial. Y siempre habrá alguien pues que va a pensar que eso es una carga para la empresa. Cuando está bien vista la cosa, no es tal carga, sino que al final la persona que tiene dos hijos genera mucha más unidad en los equipos, en fin. Pero es cierto que si te quedas en la letra de la ley
sí.
Y no te vas al espíritu, a lo mejor es cierto que tal como está redactada hace casi imposible que se cumpla muchas de las veces, ¿no? Porque por aquello de querer proteger a la maternidad acabamos con un boomerang contra la propia maternidad.
Ya, pero lo quiero decir que la ley a lo mejor... porque hoy decía el Partido Socialista que el feminismo hay que imponerlo por decreto. A partir de ahí, eso abre un campo muy amplio, ¿eh? Lo de imponer por decreto determinadas cosas.
No, esto ya sabemos, todos los españoles sabemos que echa la leche a la trampa y lo peor que se puede hacer es obligar. Por eso hemos luchado muchísimo para que no haya obligación, ni siquiera de las cuotas. Hasta ahora las cuotas han sido siempre pues un brindis al sol, diciendo sería bueno que... Porque si pones cuotas, como se pretendía en su momento, ya se ve que al final pues has quitado de en medio todos los argumentos que son para apoyar a lo que quieres apoyar. Si tú dices que, como dicen los americanos, women means business, o sea, las mujeres significan negocio, porque realmente esa diferenciación y esa diversidad lleva a la sinergia de complementariedad hombre-mujer, si esto te lo crees, te lo crees. Y si no, si tienes que poner cuotas, es porque no te lo crees. Entonces, de alguna manera, sí que hay que hacer leyes que ayuden, pero no exactamente unas leyes que sean sancionadoras, sino al revés. Yo creo que hay que ayudar en el plano más positivo. O sea, que si queremos incentivar, fenomenal. Hay que incentivar empresas que hagan bien esa flexibilidad, esa conciliación de hombres y mujeres del siglo XXI. Eso sí que hay que hacerlo. No tanto ir a sancionar, porque esto ya está en las leyes.
Pero que nos coloque,
las cosas siguen haciéndose mal.
Que nos coloque a los padres en un plano de igualdad con las madres, a la hora, por ejemplo, de los permisos.
Claro, eso sería buenísimo.
O sea, que el empresario sepa que si hay que si viene un niño, le va a poder pedir permiso el padre o la madre, bien por la maternidad lógica de la madre, oiga, y luego yo o mis meses. Es decir, eso seguramente sí contribuya, ¿no?
Eso es lo que pasa en Europa. Y yo creo que ahí tenemos que ir, cuando tenemos que mirar a Europa, en estos temas que ya están estudiados, que ya están trabajados y que ya se ve que funcionan.
Ya. Bueno, pero a partir de ahí, en el día de mañana se están mezclando muchas cosas, ¿no? Se está mezclando aquí todo.
Se están mezclando churras con merinas. Es que es una pena, porque al final, claro, como van llevando temas ideológicos de unos cuantos grupos, al final dices, bueno, pero entonces la gente que salen para una cosa, para la otra, para tres, para 23, una pena. Por otro lado, yo creo que va a ser algo positivo, porque al hacer tanto ruido, pues esto va a hacer otra vez sensibilización a que hay que hacer algo, ¿no?
Sí.
Pero realmente no va a ayudar a qué es lo que hay que hacer. Entonces ahí sí que tenemos que seguir no haciendo huelga, sino trabajando, ¿no? En los temas que hay que ver dónde estamos y qué podemos hacer. Yo creo que claramente estamos esperando que algún gobierno realmente se lance ya al tema de los horarios en España, porque son horarios infumables.
¿Usted qué quitaría?
Largos. Pues yo lo que haría sería empezar como estamos empezando a trabajar, pero a la hora de parar media hora para hacer un desayuno y luego volver hasta las 2 de la tarde no comer y luego hasta las 8 de la noche, porque al final no te vas a casa porque nadie te espera antes de las 9 de las 10 para cenar, adelantar la hora de la comida, de 9 a 1, como el resto de Europa, estar trabajando, a la 1 se come, a las 2 se vuelve, como mucho, porque en 3/4 todavía se ha comido seguramente, y ya lo que te quede de tiempo, las 8 horas, y ya está, y luego a casa a hacer deporte o lo que sea, pero tener vida después del trabajo. Porque en España estamos perdiendo unas horas magníficas que son no solamente para construir familias, sino para construirse uno mismo, para tener algo más que no sea estar en el trabajo y quedarse sin tiempo ni energía para nada más.
¿Y usted cree que eso que está usted diciendo se va a debatir mañana? Me parece a mí que eso no está en el debate de mañana, ¿no? lo de las horas de la vida.
Es un tema que estaba ya debatido, estaba debatido que en el año 13, en el año 2013, se hizo el estudio y todo el Parlamento estaba de acuerdo, el Parlamento español estuvo de acuerdo que debía llevarse adelante. Y luego lo que pasa es que ya en épocas de crisis y se quedó en el número 53 de las prioridades. Pero es algo que nos va a ayudar a mejorar tantas cosas, desde la salud al fracaso escolar, a los divorcios, a tantas cosas tienen que ver con esos horarios infumables, que no hay manera de que podamos tener algo más que no sea trabajo, 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 ¿no? Cuando no estamos hablando de más horas ni de menos horas, estamos hablando de hacer menos tiempos muertos por el camino, ¿no? Y eso es lo que, bueno, va a ayudar también a todos, a mujeres y a hombres, por supuesto, porque cuando habláis de la conciliación, conciliar siempre es cosa de dos, no de uno, ¿no? Y esto es así. Pero si está un poco más ordenado el tiempo de trabajo, hay una ley del trabajo que dice, del tiempo, que dice que todo trabajo se dilata indefinidamente hasta ocupar todo el tiempo disponible para su completa realización. Entonces, si sabes que te quedas hasta las 8 de la tarde, pues vas dilatando los temas sin darte cuenta y vas, bueno, pues es entre comillas, pero cafelitos, tal, reuniones infecundas, todo eso.
Y este horario de programas de radio, estas cosas que tenemos en España.
Es fabuloso, eso ya es ocio. Para vosotros no, pero para los que están escuchando.
Nuria Chinchilla, profesora y directora del Centro de Trabajo y Familia del IES, gracias por seguir. Porque, por cierto, me han dicho que habla usted 7 idiomas.
Así es.
Dígame cuál no habla.
El chino.
El chino. ¿Habla usted español, inglés?
Francés, alemán, ruso, italiano. He dicho inglés, francés, alemán, ruso, italiano, español y catalán.
Bueno, 7, no está mal, ¿eh? Sí, no está mal. Concilia, además.
Bueno, eso es lo que más me encanta, que la gente piensa que conciliar es estar todo el día en casa, ¿no? Es que conciliar es estar trabajando, pero con esa flexibilidad de tiempo y espacio que te permite pues llegar a muchísimos más sitios. Y saber delegar, que es otro de los temas. Hemos hablado de los techos de las mujeres, techos de cemento y de cristal. Los de cristal todo el mundo los conoce, ¿no? Los que se ponen desde fuera y sin darse cuenta, pues todos ponemos techos de cristal a mucha gente. Saber cómo hemos pensado las cosas y sobre todo pues los hombres eligen hombres, en fin, lo que sabemos que pasa, la rigidez de la empresa, tal. Pero luego está el techo de cemento que se autoimpone la propia mujer y que tiene que ver pues esa menor autoestima, seguramente porque se compara con lo que tendría que ser el éxito estudiado por hombres también, que es muy muy del éxito cuantificable y externo, ¿no? Pero también tiene más dificultades en delegar porque hay un perfeccionismo en la mujer que además piensa que siempre lo hace más rápido y mejor ella, ¿no? Luego hay una dificultad también en negociar los salarios para ella misma. Para los demás negocia muy bien, pero para sí misma, precisamente por esa falta a veces de autoestima de fíjate, en las promociones, por ejemplo, que es un techo de cristal típico en las empresas, a la hora de promocionar miran más pues de promocionar a un hombre porque siempre se mira no solo lo que ha hecho sino el futuro y el potencial, y en una mujer el pueblo del potencial no se mira tanto porque bueno, igual tiene hijos y luego ya no sigue, ¿no? Entonces además el hombre cuando va a una promoción, cuando le dicen es que hacen falta 3 competencias, él tiene 2 y dice por supuesto es para mí, ¿no? O tiene 1 y dice para mí, la otra tiene 4 y no tiene las 5 que le piden y ya dice que yo por qué me voy a presentar. Entonces, y luego la negociación, por ejemplo, negocias dinero por flexibilidad. Por ejemplo, una cosa que es muy, muy injusta, mujeres que están teniendo hijos y que les quieren cuidar y piden a veces una reducción de jornada y la están reduciendo, pero al final se quedan más horas de las que debieran. Pero ¿para qué te pides la reducción de jornada si vas a cobrar menos? Pues porque así por lo menos salgo una hora antes, ¿no? Y dices, vamos a ver, pero esto no tiene sentido. Pero sí, es que así además me pueden dar una tarde libre, entre comillas libre, porque si eres directiva, estás todo el día trabajando, aunque sea en tu casa. Entonces no saben negociar suficientemente bien y luego el hombre si le dicen 100 va a pedir 120, 150 y la mujer si le dicen 100 imagina que es que todo el mundo está cobrando lo mismo y ni se le ocurre pedir más, ¿no?
Nuria Chinchilla, profesora y directora del Centro de Trabajo y Familia del IES. Gracias por su clase de esta noche.
Un placer.
Adiós.
Gracias a vosotros.